This work is licensed under the Creative Commons Attribution Non-Commercial License. This means that you may download and adapt the work for non-commercial purposes, but you must credit the original author. All use and versions of this material should be attributed. Please cite this work as Open Lives Project 2012, an open collection of research data and teaching materials relating to Spanish migrant stories, JISC.
Bueno, estamos aquí en Madrid otra vez el 8 de julio, ahora con Manuel Simón y Darren Parfi. Y hasta ayer habíamos llegado a 75, 76. ¿Quieres continuar?
Sí. En el 76 decidimos convocar, no en Bruselas, pero sí en Madrid, el Congreso Estatutario de la UGT. Fue una decisión arriesgada, pero nos salió bien. Tuvimos un congreso con la participación de más de 800 delegados de toda España y también de fuera. Entonces teníamos representantes de la UGT, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Suiza, de África del Norte, de América Latina, en fin, todas nuestras estructuras del exilio, con delegaciones rejuvenecidas porque ya participaron en este congreso un importante número de afiliados, trabajadores, emigrantes en todos estos países. Y lo que también creo ha sido importantísimo en este congreso, decisivo diría yo, frente a las autoridades españolas, que era la presencia de 94 delegaciones internacionales que vinieron con nosotros a participar en este congreso en el mes de abril de 76. Fue un verdadero shock en la opinión pública española que una organización histórica, después de tantos años de clandestinidad y de exilio, pues hubiese sido capaz de hacer una demostración de organización y de propuesta, ¿verdad?, de un modelo de sindicalismo libre, democrático, a semejanzas de, como he dicho ayer, de lo que estaba pasando en toda Europa, ¿no? Fui designado en ese congreso como responsable de la política internacional de la UGT, con lo cual durante 10 años siguientes estuve contribuyendo con otros compañeros a la reestructuración de la UGT y fundamentalmente de la consolidación de sus relaciones internacionales. En aquel entonces España despertó mucha curiosidad, mucho interés por el mundo político y sindical, y por lo tanto en esos años recibimos decenas y decenas de delegaciones de sindicatos del mundo entero. Nosotros tuvimos que hacer decenas y decenas de viajes por el mundo buscando apoyo y solidaridad, porque no teníamos nada. Sí teníamos claro de que teníamos el legítimo derecho a reclamar el patrimonio, primero, de la UGT histórica que había sido expoliado en el 39, pero también el patrimonio sindical que se había ido acumulando durante casi 40 años por el pago de una cuota obligatoria que cada trabajador y cada empresario pagaba al sindicato vertical franquista. Entonces reclamamos la devolución de todos estos patrimonios, fundamentalmente locales, edificios locales donde poder instalar nuestras estructuras. Eso fue un debate jurídico muy largo y además necesitamos el apoyo, lo conseguimos, de la Organización Internacional del Trabajo, que basándose en precedentes importantes que hubieron después de la Guerra Mundial en Alemania, en Italia y en Austria y tal, pues también se utilizó y valió para el caso de España.
Y los sindicales verticales, los sindicatos, perdón,
sí.
Verticales, ¿siguió existiendo?
No, durante unos meses, durante un periodo muy corto, el tiempo de que los exfranquistas y sindicalistas franquistas pudieran imaginar que la existencia de un sindicato parecido o casi parecido pudiera existir en una España democrática y que Comisiones Obreras se diera cuenta de que ese modelo de unicidad sindical y asambleario pudiera existir, cuando se dieron cuenta de que esto no era posible, era incompatible con la legislación internacional de la OIT y tal, abandonaron. Y tuvimos que hacer un gran esfuerzo, Darren, porque en ese sindicato vertical había 35.000 funcionarios trabajando, que necesitamos reinsertar en la administración del país y luego en un proceso jurídico, también parlamentario y tal. Bueno, pues se llegó a legalizar las centrales sindicales. Esto se dio en el 28 de abril de 1977. Por lo tanto, se dio como finiquitado, como desaparecida la organización sindical vertical franquista y se dio libertad de organización, de asociación de los trabajadores en España como quisieran y donde quisieran. Ahí existían en ese momento decenas de iniciativas de organización sindical en todo el país, pero las dos grandes centrales que se vislumbraban el futuro era UGT y Comisiones Obreras. El año 78 hubieron elecciones sindicales para elegir los comités de empresa. Esas elecciones se hicieron sobre la base de una ley de elecciones sindicales que tendía a favorecer Comisiones Obreras, como expliqué ayer, porque no le interesaba a Adolfo Suárez ni al gobierno de reforzar UGT demasiado. Pero tengo la impresión de que la memoria histórica, la historia, también la presión internacional, europea, hicieron comprender de que esa fórmula bastante sofisticada no tenía mucho futuro, ¿no? Y en las elecciones sindicales UGT quedó en segundo lugar, Comisiones en primero, pero con 5,8 puntos de diferencia. Hubieron elecciones 2 años más tarde y finalmente en el año 82 UGT pasó a ser la primera central sindical. Se debió a un resultado de reflexión y de sentido común de los trabajadores que vieron que una central sindical como la UGT podía ofrecer no solo un modelo homologable a España, sino que incluso hacía pasar por delante de los intereses inmediatos y sindicales los intereses generales de España, a saber, fundamentalmente, la consolidación de la democracia. Y la consolidación del sistema democrático pasaba por asumir algunos grandes sacrificios, como era la reconversión de grandes sectores, terminar con la conflictividad laboral que en aquellos años se cifraba por varios millones de horas de trabajo perdidas por año, y por frenar, controlar los aumentos salariales de algunos sectores ricos, la banca, la energía, etcétera, etcétera, y ayudar los sectores más pobres, como la agricultura, el textil, el cuero, la pesca, de manera que se fuera reequilibrando en el país el poder adquisitivo de la clase trabajadora, pidiendo sacrificios a los que podían hacerlo en ayuda de los que no podían hacerlo. Fue un desarrollo político sindical, creo yo, muy digno, casi diría yo, de política de Estado. Comisiones Obreras tenía un partido comunista pequeño en el Parlamento, que era muy reivindicativo, muy ofensivo, y el gobierno del PSOE estaba gobernando desde el año 82, y toda la política fue de poner en evidencia las contradicciones entre un sindicato hermano del PSOE, que, bueno, pues naturalmente pensaban que tenía que apoyar al gobierno. En realidad no fue así. Yo creo que los trabajadores lo entendieron muy bien y por eso le dieron la mayoría en el año 82 a la UGT. Pero luego, claro, la gestión política de la transición, donde no había ningún beneficio que distribuir, solo administrar sacrificios, ¿no? Puso en dificultad la relación entre el gobierno y los sindicatos. Incluso se llegó en el año 88 a una huelga general, el 14 de diciembre, donde UGT y comisiones en unidad de acción decretaron una huelga general que fue realmente total. Eso marcó, yo creo, el principio de una época muy importante en cuanto a la vida de los sindicatos en España, y creo es que en esas fechas, en esas actividades, en esa huelga general, se pudo demostrar que los sindicatos, tanto comisiones como UGT, tomaron distancia de sus partidos de referencia y se instaló la autonomía sindical, la independencia, autonomía sindical, lo cual no quiere decir que los sindicatos no fueran personas, instituciones apolíticas, no, pero sí apartidarias, es decir, no eran correas de transmisión. Y eso fue, dentro de lo que llamamos la transición democrática en España, creo que fue un elemento muy positivo y muy constructivo. Pero entre todos esos años, el movimiento sindical supo desarrollar una política de diálogo social, de acuerdos, incluso cuando la situación, repito, era delicada para los trabajadores, pero anteponiendo siempre los intereses generales, asegurar el no retorno, el ningún paso atrás en lo que era la consolidación de la democracia, aspirando a ingresar en la Unión Europea, cosa que ocurrió en el año 1986.
Bueno, y hasta a veces hasta la democracia misma era un poco frágil. Estoy pensando específicamente en el golpe de Estado de 81. Sí. ¿Cómo se vivió esos momentos? ¿Qué recuerda usted?
La verdad es que fue, bueno, claro, fue una sorpresa el ver a los guardias civiles y penetrar en el Parlamento, ¿no? Era un día de votación para elegir al sustituto de Suárez, que había dimitido, ¿no?, unas semanas antes. Había habido ya tentativas que habían sido desmanteladas, varias. No sé si de mayor o menor importancia, pero habían sido desmanteladas. El ejército y la cúpula del ejército seguía siendo una institución compuesta por militares que habían ganado la guerra civil. Y los cambios que Adolfo Suárez dio a la ley, al reconocimiento de todos los partidos, incluyendo el Partido Comunista, había irritado bastante a estos militares. La propia legalización de las centrales sindicales provocó la dimisión de algún ministro en el gobierno de Suárez, entre ellos un ministro militar. Por tanto, eran tensiones que vivíamos los poderes fácticos de la Iglesia, por supuesto del ejército, y los financieros seguían siendo muy fuertes. Lo vivimos mal, lo vivimos con muchísima preocupación. Yo llegaba ese día de Brasil, había ido a asistir a un proceso contra sindicalistas brasileños metalúrgicos, entre ellos Lula, como dirigente, presidente de los sindicatos metalúrgicos de Sao Paulo. Y como había ocurrido con nosotros, cuando teníamos procesos y tribunales y tal, venían observadores internacionales para condicionar el tribunal español, diciendo: estamos observando cómo están violando la libertad sindical y están condenando a sindicalistas y democráticos y tal. Nosotros, cuando pudimos, hicimos lo mismo, ¿no?, en Turquía, Grecia y Brasil. Lula era un personaje sindicalista muy conocido, muy respetado. Y ese día suspendieron, el día 21, suspendieron el juicio. Ante la presencia de una delegación internacional, suspendieron el juicio. Yo me volví inmediatamente y llegué el mismo día 23, a las 4 de la tarde, a las 6 y media, ¡pum!, el golpe. Todos los sindicalistas que estábamos en cargos de responsabilidad pasamos ese día, la noche, el día siguiente, la noche siguiente, en nuestros puestos, esperando acontecimientos. No teníamos muy claro qué estaba pasando, porque no habían cortado los teléfonos, los telex seguían funcionando, las llamadas internacionales también. No había delante de la puerta de nuestras sedes ningún tipo de presencia policíaca o militar. Sin embargo, sí oíamos la radio, la televisión y leíamos los telex, que en Valencia el Bosch había sacado los tanques a la calle, en fin, todo el mundo esperaba una declaración del rey, que se dio muy tarde por la noche, y bueno, y fue clarificadora y las cosas se fueron lo vimos mal, pero nos dimos cuenta que la democracia en efecto era muy frágil, ¿no? Por una parte, la UCD se estaba diluyendo, ese conglomerado de pequeños partidos se estaba diluyendo, y por otra parte había mucha gente que consideraba que el PSOE no estaba preparado aún para poder asumir la responsabilidad del gobierno. Y entonces hay quien pensó en una solución transitoria, alternativa, que podría pasar por lo que llamaron el elefante blanco, ¿no? Un militar y tal. Pero el rey, como jefe de las Fuerzas Armadas y jefe de Estado, pero también creo que la presión internacional, la opinión internacional. No es que la gente salió a la calle en toda España para protestar, no, había miedo. Había miedo. Después sí, hicimos una manifestación con 1,5 millones de personas en Madrid y tal, pero en ese momento la gente estaba dudando, preocupada. Y bueno, por suerte para todos, eso se terminó como se terminó, felizmente, aunque muy dañada la imagen de la democracia y de la UCD y tal. El señor Sotelo fue elegido presidente y el año 82, un año más tarde, hubieron elecciones y entonces el PSOE ganó con una mayoría absoluta aplastante, ¿no? 202 diputados sobre 150, pero creo que era consecuencia de todo ese proceso de disolución de la UCD, de tentativa militar que preocupó mucho el país. Yo creo que la gente apostó por una alternativa socialista, pero también socialista a la europea, es decir, sabiendo que Felipe González era el interlocutor de los grandes gobiernos y de los grandes partidos socialistas de Europa en aquel entonces, ¿no? Y ahí empezó una enorme y maravillosa aventura de 14 años, ¿no? Que le dio la vuelta a España, ¿no? Por lo menos a nivel legislativo, de infraestructuras, de apertura hacia el mundo. Fue capaz de concitar encuentros mundiales como las Olimpiadas en Barcelona y el mismo año la Exposición Universal en Sevilla, amén de otras cosas, y esto yo creo que le dio a España una confianza en sí mismo y su integración a la Unión Europea se vio muy consolidada.
Y después de 82, ¿tú todavía tenías un rol en
la UGT? En la UGT.
Solo
en la UGT. No, era difícil compatibilizar un trabajo muy, muy, muy intenso en el sindicato con un rol en el partido o en el Parlamento, en el Senado. Eso eran decisiones personales, pero lo teníamos claro. Y teníamos algún ejemplo que no había seguido esa conducta y tuvieron muchas dificultades, ¿no? Era difícil para un sindicalista hacer valer su condición de representante de los trabajadores y defender sus problemas cuando se estaba reconvirtiendo todo el sector siderometalúrgico en el País Vasco o en Sagunto o las minas en Asturias y a la vez estar en el Parlamento aprobando esas leyes, ¿verdad? Era complicado. Aparte del mucho trabajo que teníamos, porque no teníamos mucha infraestructura, no teníamos burocracia, no teníamos ni locales, ¿no? Entonces era un trabajo de 24 horas y no. Entonces yo estaba en el 82 hasta el 86 estaba aún asumiendo la responsabilidad internacional de la UGT. Sí.
¿Y después de las 86?
Entonces en el año 86 iba a haber otro congreso y la Organización Internacional del Trabajo, que se había alegrado muchísimo de este cambio en España y nos había ayudado mucho a nivel de expertise a la hora de elaborar las leyes, la constitución, en todo lo que tenía que ver con el capítulo social, sociolaboral, decidió abrir en España una oficina de representación, una embajada. Y el director de la OIT en aquel entonces, un francés, y es una organización tripartita donde están los sindicatos, los empresarios y los gobiernos. Por lo tanto, hay puestos de responsabilidad que se dan a empresarios, a gobiernos, pero también a sindicalistas o a trabajadores. y pensaron en mí para dirigir la oficina y a mí me ilusionó mucho. Primero porque llevaba ya 10 años en la política internacional, yo no quería ser un aparachic del sindicato, tenía ya 41 años, ¿verdad? Y un poco más, 44 años. Y claro, yo no tenía ninguna raíz en España a nivel profesional. Yo no, a esos años, con una mujer y un hijo, si no quieres vivir del salario del sindicato y tienes que buscar un trabajo, bueno, pues tienes que darte prisa, porque ya con 44 años era mucho. Entonces yo quería abandonar el puesto de responsabilidad, no el sindicato, el puesto de responsabilidad. Entonces esta propuesta me vino magníficamente bien. Iba a poder seguir trabajando en lo que yo conocía desde España, con un estatus importante, trabajando de manera tripartita, es decir, no solo preocuparme de los intereses de trabajo, pero también los empresarios y la política de gobierno. Y estuve en ese puesto de responsabilidad 13 años. Pero lo que más me aportó como satisfacción esa responsabilidad fue que pudimos, desde esa oficina, y gracias a la ayuda económica del gobierno, pudimos a través de la OIT aportar mucha ayuda técnica y solidaridad con los países del tercer mundo o en vía de desarrollo, fundamentalmente América Latina. En América Latina se estaba dando un proceso muy interesante de finalización de las dictaduras: Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay un poco más tarde, ¿no? Brasil, fin, Centroamérica, las guerras iban terminando, las guerras civiles, ¿no? Nicaragua, Salvador, Guatemala, en fin. Y todos estos países estaban en una fase de transición también democrática, muy difícil. Y lo que estaba ocurriendo en España, o había ocurrido en España desde el año 77 hasta el 86, 87, y lo que estaba pasando en esos años les interesaba mucho. Los pactos de la Moncloa, la transición sindical, la transición política, las nuevas legislaciones, la integración de Europa, en Europa, perdón. Y entonces pedían a la OIT apoyo y ayuda, y la OIT decía: España es, por cuestión de cultura, de historia, de idioma, era un elemento referencial muy interesante. Entonces desarrollamos un trabajo muy lindo, muy bonito desde la oficina, porque pudimos, con dinero de España y expertos de España, ayudar en una política multilateral de cooperación de la OIT. Hemos hecho un trabajo interesantísimo. Hemos también traducido decenas de documentos, de libros, tratados que la OIT tenía elaborados, pero en inglés, ¿no?, al español, gracias al apoyo financiero y técnico de España, para poderlos distribuir por toda América Latina, y traer becados, trabajadores, empresarios y gente de las administraciones, fundamentalmente del área de trabajo, ¿no?, y asuntos sociales, al centro de formación de Turín, para que pudieran recibir durante 3 semanas, 4 semanas, generalmente con una semana de estancia en Madrid, pues cursos de formación y formar mucha gente a nivel administración, management y también sindicatos, ¿no? Entonces, durante esos 13 años hicimos un trabajo muy lindo. Tal vez el aspecto más significativo haya sido el compromiso de España con la OIT en la lucha contra la explotación del trabajo de los niños en América Latina. Un programa que se conoce con las siglas IPEC. La Gran Marcha pasó por España y tal, y España aportó en el 95 unos primeros 12 millones y medio de dólares, pero ya estamos en la tercera fase, en total ahora son 31, 32 millones de dólares para este tipo de colaboración. Desde la oficina yo pude devolver una parte de esta solidaridad, de esta ayuda que nos había dado la OIT y también los sindicatos del mundo, ¿no?, durante nuestro periodo negro, ¿no?
Es pensé que tenías que viajar bastante.
No viajaba yo especialmente a América Latina, eso lo hacían los funcionarios de nuestras oficinas de Ginebra y de América Latina. Yo, mi trabajo era sobre todo representar aquí la demanda de estos países a través de Ginebra aquí. Hombre, claro que tuve la oportunidad porque me invitaron a estar en algunas reuniones y tal, no cabe duda, ¿no? Viajé mucho más cuando era secretario internacional de la UGT que cuando estaba en esta tarea, ¿no? Luego, en el 96, el Partido Popular, el ministro de Trabajo, consideró que 13 años para un sindicalista en un puesto de la oficina aquí era... No, era demasiado, ¿no? Entonces que había que desplazarme. Y era una cosa absurda porque esas cosas no se hacen así. Mi nombramiento no era de un gobierno, era del director de la OIT, de Naciones Unidas, ¿no? Y entonces Naciones Unidas dije, no, vamos a discutir con esto, vamos a proponerte ser director de la oficina de la OIT en Buenos Aires, para cubrir Argentina, Uruguay y Paraguay. Entonces, en el año 99 me desplacé a Buenos Aires, segundo exilio, dorado, totalmente diferente al primero. Y ahí trabajé durante un año. Iba para 2 o 3 años, pero en un año me reclamaron en la headquarters, ¿no?, en la sede de OIT en Ginebra, y me nombraron el director del Departamento de Actividad de los Trabajadores de la OIT. Ahí, un departamento para los trabajadores, un departamento para los empresarios, porque, como repito, es una estructura tripartita. Es el puesto más bonito para un sindicalista para su final de carrera, ¿no? Es decir, tener una visión y una gestión de las actividades de los sindicatos en el mundo, ¿no? No era solo América Latina, Europa, era también Asia, África, ¿no?, Oceanía, Caribe, en fin. Y ahí estuve 4 años, hasta que decidí volver, regresar a España. Fue una experiencia muy interesante, muy, muy bonita. Y me permitió también seguir haciendo lo necesario para que España, la sociedad española, se involucrara en todas las agencias, la OMS, la UNESCO, la FAO y tal, pero la OIT... La OIT es la OIT, es un instrumento maravilloso a favor de la justicia social y sobre todo de apoyo a la defensa de los intereses de los trabajadores en el mundo. Y yo nunca daré las gracias suficientemente a la OIT por todo el trabajo, con toda su preocupación, todo su apoyo político a nuestra lucha durante los 40 años de dictadura y luego durante los años de la transición, ¿no?, sindical y política.
Y dijiste que eso fue una buen final de carrera, así que
sí,
¿te jubilaste?
Sí, prejubilado, porque podía haber estado un año más, un año y medio más, pero ahí los organismos de Naciones Unidas, teóricamente a los 60, máximo 62, ¿no? O sea, tiene uno que ir, me parece bien, para que vengan nuevas generaciones de funcionarios y de técnicos, ¿eh? Yo creo que era para mí absolutamente inesperado. Nunca había uno imaginado que podría terminar su carrera, por lo menos de trabajo, ¿no?, en ese puesto de responsabilidad. Sí, yo creo que fue la mejor manera, ¿no? Otra cosa es que lo haya hecho bien o mal, pero realmente inesperado y una cosa muy, muy, muy linda.
Pero sigues involucrado en la vida.
Sí, yo regresé a mediados del 2003, 2004 y disciplinadamente me he vuelto a poner a la disposición de mis organizaciones, tanto de las juventudes como de la UGT, que sigue siendo mi gran central sindical, como también del Partido Socialista. Pero poniéndome a su disposición de manera absolutamente benévola, y en las tareas que ellos consideraran que yo podría aportar algo de experiencia, ¿no?, y de conocimiento. Y así ha sido, fundamentalmente dedicándome a hacer formación sindical en la escuela, en el UGT, en todo lo que son los aspectos de política internacional. ¿Cuáles son los instrumentos que tenemos a nuestra disposición y y cómo los podemos utilizar de la mejor manera posible. Y luego actividades concretas, congresos internacionales que se celebran en España, pues colaboro en su organización a demanda de la dirección del sindicato. Escribo time to time, de vez en cuando, artículos, ahora mismo va a salir uno, porque vamos a celebrar el 16 de este mes, vamos a celebrar el 120 aniversario de la UGT, y por lo tanto, bueno, se ha hecho un número de una revista especial, monográfica, para hablar un poco de toda esa historia, y yo he escrito la parte correspondiente, breve y tal, sobre el exilio, precisamente, ¿no? La UGT y el exilio. Pero me piden muchas veces escritos o artículos sobre las políticas de la OIT en materia de cooperación, en materia de inmigración, en fin, bueno, pues. Y también me piden a veces dar algún tipo de clase en el Instituto Nacional de Administraciones Públicas, sobre todo para hacer cursos de formación a funcionarios de América Latina que vienen durante un periodo a España a formarse, ¿no? Entonces me piden que les comente, que les hable de todo lo que ha sido nuestra experiencia sindical, ¿no? Sobre todo en la transición, insistiendo mucho en la necesidad del diálogo social, etcétera, la cohesión social y tal, ¿no? Bueno, por lo tanto no me aburro, hago lo que puedo y con esta intención, ¿no? De trasladar la experiencia que uno ha ido acumulando, ¿no? ¿Dale?
Sí, bueno, muchísimas experiencias, una vida muy interesante. No hablamos mucho ayer de tu educación.
Ninguna. Es muy sencillo. Escuela materna, escuela primaria en Bélgica, fundamentalmente. Escuela técnico-profesional después de la primaria, hasta los 15 años. Porque a los 15 años, en esas condiciones, en 1900, por lo tanto, 58, en Bélgica los hijos de refugiados o apátridas no tenían posibilidad de trabajar. Era la edad mínima autorizada para empezar a trabajar, ¿no? 15 años. Era o las minas de carbón aprendiz en los garajes de automóvil, ¿no? Mi padre había sido minero, como estaba enfermo ya en aquel entonces. La cuenca minera era mi lugar de juventud, de adolescencia y de vivencia y tal, y yo me metí a trabajar en la mina. Y participaba, es verdad, en unos cursos de la escuela de minas de la propia sociedad, lo que hizo que con 17 años, casi 18, yo tenía un puesto de responsabilidad en la mina como vigilante, ¿no? Bueno, pero eso terminó en el 60 cuando la huelga, porque yo hice la huelga y no estaba autorizado a hacer la huelga, ¿no? Entonces tuve que volver a picar carbón, ¿no? Como normalmente. Pero por la noche yo hacía también estos cursos de formación en la escuela de noche y saqué el diploma de electromecánico. Entonces fue una educación sobre todo profesional, técnica y profesional. No pude, por lo tanto, acudir a la escuela, a cursos superiores de Colmoyen y luego la universidad, porque no era posible para los hijos de trabajadores en aquel entonces, salvo que algún director de una escuela pudiera ver un ave rarus y decir, oiga, una beca, no, algo así, pero era muy difícil. Todo lo que pude, por lo tanto, luego desarrollar como estudios tal, han sido siempre muy voluntarios, de manera nocturna, en universidades para adultos, tal. Por tanto, toda mi formación, si se puede llamar así, ha sido fundamentalmente autodidacta.
¿En la escuela o en el colegio destacan algunos individuales, profes, amigos o experiencias que tienes fuertes memorias o recuerdos?
Sí, buenas tardes. Yo sí, naturalmente, que recuerdo, sobre todo en esa cuenca minera, sí recuerdo el director de la escuela donde nosotros íbamos. Tenían, yo muchos años más tarde, pues por los años 80, 70, 80, cuando se celebraron en España los primeros congresos otra vez, y en las delegaciones internacionales que vinieron a ese congreso vinieron belgas, el Partido Socialista Belga y tal. Entre ellos había algún responsable de esa región minera. Y cuando me conocieron y hablamos, tal, pues se entusiasmaron de ver que un niño de los años 45, 47, de aquel lugarcito, pues estaba en España de nuevo y estaba en puestos de responsabilidad y iniciándose en España una nueva andadura, ¿no? Y entonces, bueno, cada año en esos municipios hacen un... En las fiestas del pueblo nombran hijos adoptivos o hijos predilectos a habitantes de esos pueblos que han estado por el mundo y que han detectado y entonces los han invitado y les han medallita, discursito. Y me llevaron a la escuela donde yo había estado estudiando, la mina donde yo había estado trabajando y tal. Y entonces recuerdo que en un meeting, una conferencia, en la que me pidieron comentar, explicar cuál era la situación de España en este momento. Y ahí había hombres y mujeres que habían luchado con la República, habían soportado, se habían solidarizado, estaban ahí, ¿no? Entonces para ellos era una cosa muy, muy importante lo que estaba pasando. Y en la sala pidió la palabra una persona, y yo reconocía, esta persona yo la conozco, ¿no? Y era el director de mi escuela. Monsieur Nizol ha muerto desde entonces. Y Nizol, claro, conocía toda mi familia, mi padre, mi madre, mi hermano, yo, el español. Entonces nos conocía y nos respetaba mucho. Mi padre le tenía, y mi padre a él le tenía mucha reverencia. Cada año, cuando iniciaba el curso, a Ramón y a mí nos llevaba a la puerta de la escuela y decía: señor director, son suyos. Haga con ellos lo que quieran, pero tienen que estudiar, ¿no? Entonces, era una delegación de respeto y de confianza absoluta, ¿no? Y, bueno, Nizol era un hombre muy estricto, muy duro, muy exigente, ¿no? Y, pues, veintitantos años, más tarde, 30 años, la sala pide la palabra y se presenta. Soy el director de la escuela Dufier, donde este joven estuvo estudiando. En ese momento lo realicé. Y he traído unas pequeñas fichas de los exámenes que Manuela... Examen también psicotécnicos que hacíamos. Yo, es verdad, era un profesor a la vieja usanza de estos que tomaban notas. Chico por chico, chica por chica, les hacía el seguimiento. Era una persona maravillosa. Y en público leyó los resultados. No eran malos, pero no me parecía muy... Era una violación, ¿no? Pero era carácter muy... No tenía buena conducta, era siempre muy... Se movía mucho, hablaba mucho, era indisciplinado, pero si a él le gustaba una cosa, perfecto y tal. Entonces me di cuenta que era un socialista, pero un socialista de los años 1920, tal, un histórico, ¿no? Entonces dije: bueno, profesor, director, perdóneme por mi indisciplina, ¿eh? Si yo hubiese sabido que usted era del Partido Socialista, yo hubiese sido el mejor alumno, ¿no? Pero usted nunca me dijo la verdad y tal. Y luego hablé muchas horas con él, ¿no? Y se sentía muy orgulloso, porque para él, pues un extranjero, un refugiado, hijo de refugiado político, que él había recibido en su escuela en los años 47, 50, que luego lo pierde de vista hasta los años 79, 80, y que lo ve llegar de nuevo como... Bueno, pues un elemento de la nueva generación democrática en España que ellos habían visto perder con la guerra civil, pues él lo vivió de una manera intensa y guardé un contacto con él desde aquel momento, ¿no? Y esa es una de las personas que probablemente a mí más me ha marcado, ¿no? Me ha marcado, sí.
¿Y cómo sentías al volver a la escuela, a ver a la
gente? Fue impresionante. Fue impresionante, porque fíjate qué cosa más curiosa. Era en un mes de junio y estaban en exámenes. Sin embargo, al llevarme a la escuela tuvieron que suspender las clases de exámenes para recibir la delegación que venía con el alcalde, el alcalde. Yo, vino mi mujer y mi niño también, ¿no? Mi niño miraba todo esto como una cosa rara, ¿no? 7 u 8 años. Y entramos en una clase donde yo reconocí la clase, aunque había cambiado un poco la decoración, ¿no? Y la maestra, a los niños, dijo, este señor estuvo en esta clase, en esta escuela, y en esta clase, estudiando en tal año, estaba sentado aquí, ahora está en España, no sé qué les contó y tal. Y entonces la maestra dijo, bueno, en honor a su visita, hemos decidido dos cosas, suspender el examen, los niños estaban contentos, de momento suspender el examen por una hora o dos. Segundo, unos niños le van a dar a ustedes unos regalos, que era el resultado del trabajo manual que hacían, ¿no? Con cemento blanco, pastilina, figuras, que luego al final del curso la escuela les da, ¿no? Bueno, pues me dieron dos. Luego me dieron un diploma hecho de papel amarillo que con el mechero habían quemado un poco para hacerlo más viejo y tal, con unas frases muy lindas, muy bonitas, ¿no? Muy bonitas, con un lazo con la bandera belga, ¿no? Tal, muy lindo. Y luego, al final, la maestra dice, y ahora una niña pequeña le va a recitar un poema. Una niña chiquitita, pero rubio y tal, recita un poema, muy, muy nerviosa y tal. Y cuando termina, le doy un beso, todo el mundo aplaude, y la profesora dice, Manuel Simón, esta niña es de su familia. Y así. Resulta, como dije ayer, mi padre tenía en España una mujer y hijas, que, una familia que no había comunicado a mi madre cuando la conoció. Año 52, mi padre trajo esa familia casi en totalidad a Bélgica. Mi madre se fue a Francia. Con mi hermano yo me quedé con ellos. Bueno, ahí las cosas no funcionaron muy bien. Y toda esta familia que se instaló ahí, yo ya me fui en el 61, ¿no? Pues se instalaron trabajando y tal. Y esa niña era una nieta de una de mis hermanas o hermanastras, ¿no? Y la habían seleccionado a ella para leerme el poema. Y esta chica que se llama Carol tiene ahora 24 años, 25 años. Es una mujer ya que creo que está a punto de casarse y tal, ¿no? Entonces, ese viaje, ese retorno a la cuenca minera, que ya no era cuenca minera porque las minas habían cerrado, no había prácticamente ya juventud, eran todos pensionistas y tal. A mí me emocionó mucho. Bueno, primero porque mi padre está allí enterrado, ¿no? Segundo, porque han conservado, y creo que es muy inteligente, estructuras de las minas que se pueden visitar. No han cerrado la mina, ya, chao, no. Han conservado estructuras y han hecho prefabricado todo lo que es una mina, no a 1200 metros, ¿no? Pero ahí, y que reproduce exactamente cuál era el modo de producción, ¿no? De los años 1800, 1900, hasta casi 2000. Y que lo quieras o no, eso te remueve muchos sentimientos. Y bueno, claro, siempre en estos casos vuelves a ver gente que hacía 20 años que no veías y tal, y les ves que son sinceramente felices de ver que el hijo del español, bueno, pues había viajado, había prosperado y se sentían muy orgullosos. Y yo también. No, sí, es yo siempre que vuelvo a Bélgica y que puedo escaparme para ver, lo hago. un poco por memoria y respeto, ¿no? A todo lo que fueron aquellos años, ¿no? Yo cuando en la OIT me dijeron que me iban a nombrar director del Departamento de Actividad de los Trabajadores y me hicieron rellenar un currículum, un formulario. Cuando entré aquí, cuando llegué a Ginebra y me hicieron director, me lo devolvieron diciendo, ¿quiere usted actualizar este currículum? Porque usted pasa a ser ahora director del departamento con un nivel muy alto de responsabilidad y tal. Entonces yo miré mi currículum y vi que me habían quitado en el currículum mis 5 años de trabajo en la mina. Habían desaparecido. Llamé al director de personal y dije, tengo aquí el currículum sobre la mesa y voy a añadir cosas y tal, pero veo que falta un periodo. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, entonces lo voy a ver. Aquí faltan 5 años. Y entonces, pues, dice, mire usted, yo tengo aquí la copia del que yo hice en el año 86. Como verá, aquí pone que en el año 57 he entrado en la empresa Ugrecoqueril, una gran compañía minera, y salí en el 61. Y dice, ah, pues será, no sé, como usted quiera, pero hombre, no sé, para su trayectoria, su carrera académica, o va a ser usted nombrado director de, sí, y bueno, pero es que, bueno, no sé, dice, esta es una organización internacional del trabajo, esta la crearon en los años 1919 sindicalistas británicos, franceses, americanos, empresarios y gobiernos, y se hizo fundamentalmente al servicio de los trabajadores. Sí, 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 claro. Esa es la historia de esta organización. Y hay una estructura tripartita, donde están representantes sindicalistas, trabajadores, empresarios y gobiernos. Yo no he preguntado si una persona ha llegado a ser ministro o presidente del gobierno porque ha pasado por Oxford o Cambridge o Yale, o no sé, o un empresario que ha hecho fortuna, no sé si de manera muy honesta o no, nunca he preguntado. Y para mí, que un sindicalista, un trabajador, tenga la posibilidad de tener en este organismo, que es suyo, puesto responsabilidad, no tiene por qué ser incompatible con que haya trabajado, ¿no? En la vida y tal. No, 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 yo lo entiendo como usted quiera, ¿no? Decir que, porque veas tú también un poco la mentalidad, ¿no? Exigí que apareciera ahí. Cuando me preguntaron, entonces, universidad, esos 5 años fueron de universidad para mí. No estudié historia, no estudié economía, no estudié ingeniería, pero hice 5 años de humanidades maravillosas, ¿no? Trabajando en las minas de carbón. Bueno, no se habló más, ¿no? Pues ahí está. O sea, ¿no? Entonces, no he tenido una formación académica más allá de la que yo luego personalmente pues haya podido adquirir de manera fundamentalmente autodidacta, como lo de los idiomas, igual, ¿no? Autodidacta.
Bueno, me interesa lo que dijiste de que tu padre está enterrado
en Bélgica, ni mi madre en Francia.
¿Tú seguiste en contacto con el lado de tu padre, ese lado de la familia?
Sí, no mucho, no mucho, no fue fácil. En los primeros años fue incluso muy complicado. Cuando regresé a Bélgica para estos actos de conmemorativos y de distinción, volví a ver una parte. Y luego, por amigos y personas interpuestas, seguía en contacto. Casualmente, hace cuestión de 2 meses, retomó contacto con una parte de la familia que está en España, en Valladolid y tal, ¿no? Y sigo en un contacto, por lo tanto, digamos, no muy estrecho, pero sí. Mis hermanos, por parte de mi madre, fallecieron ya los 3. ¿No? Pero con ellos había tenido siempre contacto mucho más estrechos. Y con mi hermano Ramón, que sigue en Francia, en Perpignan, sí, también un contacto normal, ¿no?
él nunca volvió a España.
No, ninguno de la familia. Ninguna. Sí, han venido en visita, ¿no? Y no mucho. Pero instalarse en España con su familia, o ninguno, ninguno. Habían pasado muchos años. Y el que más, el que menos, pues tenía familia, parte de la mujer, hijos, nietos. Instalarse en España era muy, muy complicado. Era un desarraigo muy fuerte, ¿no? Es que ya, para el inmigrante ya es difícil. El inmigrante que ha estado 15, 20 años en Bélgica o en Francia, 30 años, que ya se desarraigó cuando tuvo que ir para allá. Y que ahora que han terminado una carrera, una vida de trabajo, y dejan ahí sus hijos, a veces con matrimonios mixtos, ¿no? Y nietos, es otro gran desarraigo, creo que incluso más cruel, ¿no? El volver a España y dejar a la familia en París o en Toulouse o en Londres, qué sé yo, ¿no? Porque además no siempre económicamente es fácil, y el, físicamente incluso hacer los viajes en coche o en avión, en barco. Entonces esa ruptura de nuevo. Entonces mucha gente ha optado por decir: no vuelvo a España, me voy a quedar en Francia, y lo que voy a hacer es cada año, mientras me acompañe la salud y las posibilidades económicas, lo que hago es irme a pasar las vacaciones al pueblo, ¿no? Donde tienen algún familiar o una casita o así, ¿no? Y vienen un mes o dos, pero la mayor parte siguen muy cerca de los hijos y de los nietos, ¿no?
¿Y cómo era? Porque tú has movido mucho, pero al momento de casarte y de tener un hijo en 73...
En 73, sí, claro, en Toulouse.
Un año más tarde se fueron a Portugal,
sí,
¿cierto?
Sí.
¿Cómo era para la familia?
Bueno, para mi mujer, naturalmente, fue pues otra decisión que yo había tomado consultándola, pero nunca interfería, diciendo lo que tú digas, ¿no? Porque ella sabía que la etapa final, la escala final, iba a ser España.
Entonces,
sí, no, eso era una cosa que estaba hablada, ¿no? Y discutida, reflexionada, antes de casarnos, incluso, ¿no? No, incluso a la hora de decidir de tener un hijo, todo esto no era incompatible con el proyecto final, que era instalarme en España. ¿Cuándo y dónde? Estaba por ver, pero era así. Entonces lo de Portugal es una cosa que no esperábamos nadie, ¿no? Es una cosa que nos pidió de sorpresa y agradable. Y entendimos la importancia que suponía. Entonces, bueno, dijo, mira, la escala final es España, pero bueno, tal vez hay que no entrar de Francia a España, sino que ir a Portugal para volver, ¿no?, a España. Entonces se asumió. Mi mujer tuvo que dejar de trabajar. Y el bebé tenía unos meses, ¿no? Y como dije ayer, no era fácil la vida en Lisboa, ¿no? En aquellos años mi mujer no hablaba ningún idioma, ni el español ni el portugués. Yo hablaba el castellano, con lo cual eso, el portugués me ayudaba un poco, ¿no? Pero éramos conscientes de que era una enorme oportunidad y que había que hacer cosas y aprovecharlo. Entonces se hizo, se asumió. Éramos jóvenes.
Sí. Y bueno, en 75 fueron a España definitivamente.
Septiembre del 75.
¿Te acuerdas del día en que salieron de Portugal?
Bueno, yo sé que era en septiembre, yo creo que fue en torno a mediados de septiembre, el 15 de septiembre, sí.
¿Y qué recuerdos tienes? ¿Qué impresiones? Porque ya habías estado
sí,
en España varias veces.
Sí. No,
pero
ya,
saber que ibas
ya,
a quedar.
Ya veníamos a Andalucía, ya veníamos a Madrid para algunas reuniones y cosas. Habíamos encontrado un apartamento que nos iban a prestar durante 2 o 3 meses mientras buscábamos otro para alquilar.
¿Aquí?
Sí. Sí, porque queríamos estar, no porque yo quisiera, sino que porque mis organizaciones dijeron, primero en Madrid y luego, como dije ayer, se pensó en que podíamos ir a Asturias, pero Nicolás Redondo, el secretario general de la UGT, dijo, vamos a estar en Madrid durante un periodo para organizar el Congreso de Bruselas, que luego fue el Congreso de Madrid. Y entonces estuvimos alquilando un piso aquí mientras mi mujer, estando en Portugal, tuvo un contacto muy interesante con un agregado laboral francés, un consejero laboral de la Embajada de Francia. Era agregado en Madrid y Lisboa. Y nos conocimos porque yo, en mi tarea, yo tenía mucho interés en contar con el apoyo de embajadas, de los responsables sociales de las embajadas, de política social, ¿no? Para ayudar a los portugueses también, ¿no? Sobre leyes, expertise de sus países. Y ahí conocimos a un francés que había sido presidente de una gran central sindical en Francia, Laurent Lucas. Y era un hombre extraordinariamente interesante, gran tipo, ¿no? Y cuando nos conocimos y nos hicimos muy amigos y tal, cuando le comunicamos que nos veníamos a Madrid, definitivamente, tal, y estaba muy feliz, y había conocido y había valorado mucho a mi mujer, que era secretaria, y dijo, ¿tú estarías dispuesta a trabajar en la Embajada de Francia en Madrid como secretaria de mi departamento de asuntos sociales? Mi mujer dijo, bueno, pero yo no sé español, yo no sé. Bueno, pero esto se estudia, ¿eh? Se estudia. Me interesa que sea una persona francesa, que tenga también sensibilidad social, en fin, etcétera. Y por lo tanto, mi mujer y yo tuvimos muchísima suerte de que ella, cuando llegó a Madrid, pudo empezar a trabajar inmediatamente en la embajada, en este departamento. Primero porque ganaba un salario que yo, como UGT, no teníamos dinero, ni teníamos seguridad social, ni nada. No teníamos nada, ¿no? Y teníamos un bebé. Entonces, eso fue una enorme suerte. Entonces, nos instalamos en septiembre, prácticamente empezó a trabajar de inmediato, y nosotros nos preparamos a muchas cosas, entre otras cosas, pues administrar un poco la muerte del dictador y todo lo que esto iba a suponer como cambio, ¿no? Y por lo tanto no hubo mucho tiempo, Darren, no hubo mucho tiempo en pensar en cosas, hace sol, hace frío, qué tal se come aquí, qué tal es la gente. No, había que hacer cosas inmediatamente, ¿no?
Y después, cuando se fueron a Argentina.
Bueno, los 10 años fueron muy duros, porque duros y apasionantes, porque yo no paraba de viajar, ¿no? Por el mundo, sobre todo América Latina, por España y tal. Pero mi mujer trabajaba, y el niño bien, en el liceo francés, y fue fantástico, ¿no? Cuando pasé a la oficina de la OIT en Madrid, cambiaron algunas cosas. También trabajé mucho, pero tenía ya un salario diferente, ya tenía un estatus diferente, lo cual nos permitió, era tarde, porque estoy hablando del 86, yo ya tenía 44 años, ¿no? Bueno, mi mujer 40, yo 44, pues pudimos instalarnos un poco mejor, comprar una casa, una hipoteca, pero una casa. Y fue, esos 13 años fueron también muy, muy interesantes, mucho trabajo, pero muy interesantes. Fue crítica la situación cuando el gobierno del Partido Popular empezó una maniobra diciendo basta con Manuel aquí, hay que cambiar. Fue una cosa absurda. Pero bueno, entonces tuve que tomar la decisión de ir a trabajar donde la OIT me pidiera, y me ofreció la oficina con un nivel de responsabilidad superior en Argentina, ¿no? Y ahí decidimos que yo iría solo. porque mi mujer tenía que trabajar acá, mi hijo aún estaba en la universidad y tal. Entonces estuve un año en Argentina solo, me volví a Ginebra solo, y estuve en Ginebra 2 años solo, pero bueno, Ginebra-Madrid no era tan complicado. Internet funcionaba, webcam, videoconferencia, pero de Argentina también había podido viajar por lo menos cada 2 meses, ¿no? A Ginebra pasaba por Madrid, a la ida y a la vuelta, fue soportable. Y en al segundo año en Ginebra mi mujer decidió terminar su trabajo en la embajada y venir a Ginebra conmigo. Y estuvimos 1 año y medio más y ya luego nos volvimos a España, sí. Tanto, como ves, ha sido una vida muy, también para mi mujer y para sus padres, ¿no? Que nunca se habían movido de su pueblo en Francia y de repente por ir a visitar a su hija y a su nieto, fueron a Toulouse, luego de Toulouse a Lisboa, luego de Lisboa a Madrid durante 30 años, ¿no?
¿Y hay un lugar donde más te has sentido en casa?
Buena pregunta y dificilísima pregunta para contestar. Es buena pregunta porque me la han hecho muchas veces, ¿no? Y siempre tengo la misma dificultad. Siempre tengo la misma dificultad. Yo creo que siento emociones cuando, como he dicho antes, vuelvo a la tumba de mi padre y a aquella zona que ha cambiado, que no es lo mismo, ¿no? Siento emociones cuando vuelvo al lugar donde nací, donde está enterrada mi madre, no tiene nada que ver con lo que yo recuerdo. Siento emociones pues cuando voy a Toulouse, que fueron 9 años, pero en la Meca de la vida política y sindical del exilio, donde se tomaron enormes decisiones, donde hicimos un cambio generacional muy importante, donde nos implicamos mucho y donde hay muy buenos amigos también del exilio. Me siento muy a gusto, pero... Y si voy a Lisboa, que fue 1 año y medio, hay un sabor especial. Portugal es un país extraordinariamente interesante y cualquier esquina me recuerda lo de la revolución de los claveles y lo mucho que también trabajamos y tal. Pero si tengo que ser honesto, sincero, tengo que reconocer que tengo muchas dificultades en decir mis raíces están aquí. Alguien escribió que las raíces están en nuestra adolescencia, están en nuestra juventud, ¿no? En mi caso están un poco en todos estos países. Muchas veces en forma de tópico dicen, no, yo soy un ciudadano europeo del mundo, pero al fin y al cabo es una utopía maravillosa, ¿no? Pero no me siento con raíces, ni en Bélgica, ni en Francia, y me siento bien en Alemania, de la cual guardo nostalgia de Hamburgo, por la ciudad y aquellos emigrantes y tal. Y en todos esos lugares tengo un motivo para sentirme realmente, emocionalmente, afectivamente bien. Pero no puedo decir, aquí estoy mejor que allí. No lo podría decir, honestamente.
Hablando de raíces, tu familia, tu padre y madre vinieron de Asturias, ¿no?
Mi madre.
Tu madre.
Mi padre de León.
Ah, de León.
De León, sí.
¿Y sientes algo de como no has vivido allí en Asturias, ¿no? Nunca.
No, he ido muchas veces, he ido a ver el pueblo donde nacieron, esas cosas, claro, he ido a ver un poco las casas donde vivieron, ya no hay casas, son piedras, ¿no? Cosas, he hecho fotos, he hablado con alguna gente, sí, pero he ido con esa... con ese espíritu de curiosidad, de ubicarme un poco, completar un poco esa memoria, cuando mi padre hablaba de su pueblo, de su cuenca minera también, pues bueno, quería que era normal que lo fuera a ver, ¿no? Pero sí, yo naturalmente cuando estoy con gente, me dicen, Bueno, pero ¿y tú qué, de dónde eres? Pues yo de Asturias, ¿no? Sí, la mayoría es asturiana, yo, mi madre es asturiana. Si la gente que está es de León y tal, y, oye, pues en ese momento pues, dice, oye, pues yo tengo un padre que era de León, ¿no? Hombre, ¿de dónde? ¿No? Pues en tal lugar, hombre, tal, no sé. Bien, sí, me sentiría un poco más asimilado, no sé exactamente de qué manera, pero con Asturias o con León, que por ejemplo con Extremadura o con Galicia o con Barcelona. Hay naturalmente un nexo, ¿no? Familiar, no diría cultural, pero familiar por lo menos. Y luego es verdad que Asturias tiene en nuestra lucha de tantos años, tiene un significado especial, ¿no? Primero, Cuenca Minera en Francia y en Bélgica, la vida de los mineros, forma una cultura, forma carácter, ¿no? Es un mundo aparte. Pero también el Asturias ha sido Asturias la rebelde, ¿no? Siempre, no solo con el 31, la huelga del 17 del 31, pero de la revolución asturiana del 34, un desastre, pero bueno, fue un hecho revolucionario que duró lo que duró. Y luego, durante el franquismo, Asturias siempre se distinguió, ¿no?, por sus luchas obreras, huelgas mineras, duramente represaliadas, reprimidas, ¿no? Entonces, dentro de la historia de la UGT en particular, estamos hablando del sindicato, Asturias ha tenido siempre un lugar distinguido, ¿no? Entonces, ahí te sientes un poco más así, mira, bueno, tengo un nexo con esa historia, ¿no? Era mi madre, ¿no? Bueno, y la gente que he conocido en el exilio y luego mis viajes clandestinos a Asturias, que fueron uno o dos.
Y bueno, con lo que has dicho de si te sientes un poco en casa en muchos lugares, ¿qué para ti es crear ese sentido de estar en casa o estar en el hogar? ¿Cómo tú piensas en eso?
Yo, sí, el hogar tiene su importancia, sobre todo cuando uno se está haciendo ya un veterano, uno se da cuenta que lo que va a ir quedando o está quedando es el hogar, la familia y sobre todo los amigos de verdad. Yo he vivido, por las circunstancias que ya he contado ayer y hoy, una situación familiar muy, muy traumática, ¿no? Desplazamientos, desarraigos, de repente mi padre aparece con otra familia, mi madre se va con mi hermano y con sus hijos a Francia, yo quedo en el medio, muy complicado, muy complicado. Mi padre se muere cuando yo era muy joven, yo tenía 19 años, no tenía mayoría de edad. Sigo trabajando en la mina hasta que termino mi contrato y luego me voy. Empiezo a viajar por Alemania, vuelvo a Francia. Es decir que familia, núcleo familiar, ha sido bastante complicado, bastante difícil. Tengo un grato recuerdo de los años de infancia y de adolescencia hasta los 12 años. Luego, repito, familia no la he vivido. Mi hermano estaba en Francia, mi madre también. Mi padre estaba en una situación muy precaria en cuanto a salud, había trabajado 49 años en las minas de carbón. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? Porque yo creo que mi verdadera familia, donde yo me he sentido en familia, es cuando estaba entre mis compañeras y mis compañeros del exilio, en mi agrupación, o en estos grupos que hemos ido creando en Alemania. Finalmente, ahí es donde yo pude establecer los nexos afectivos, de respeto, de admiración en algunos casos, porque había hombres y mujeres extraordinariamente interesantes, ¿no?, en el exilio, ¿no? Yo creo que le daría más, casi tanto valor o más, a a esos aspectos, a esas relaciones, a esos afectos entre esa familia sindical o política, que en los momentos difíciles siempre había una mano, siempre había un gesto, siempre había una lealtad, que no siempre existen en las familias, ¿no?
¿Y en casa ahora? ¿Tienes algunos objetos o no sé qué serían, libros o fotos o ornamentos o cosas que te dan muchos recuerdos de esa trayectoria?
Sí. Ahora entiendo por qué tal vez pensabas que hubiese sido bueno hacer estas entrevistas en la casa, ¿no? Tú pudieras haber visto en mi casa, en efecto, toda esa historia, ¿no? Está ahí toda. Toda. No soy mucho de fotos, pero objetos de la época de la mina, de la época de Alemania, de la época de Bélgica, de la época de esa escuela que visité, de mi viaje a Argentina, de mi viaje, mi estancia en Argentina, en Ginebra. Yo tengo ese clásico pequeño museo que mi mujer no me perdona porque esto hay que limpiarlo, hay que ordenarlo. Pero tengo todo eso que yo visualizo todos los días, sí. Sí, claro que sí. Y por supuesto, muchos archivos, mucho papel. Que ahora estoy empezando a ordenar para dar, entregar a las distintas fundaciones. Que bueno, creo que tienen ya el derecho de recibir esos materiales que a mí ya no me sirven. Más que de recuerdo afectivo y tal, pero a muchos estudiosos como vosotros, gente que hace estudios de memoria histórica, tesinas y tal, tienen derecho de tener acceso a esta documentación, que van a estar en la Fundación Aro Caballero, Pablo Iglesias o la Tomás Meave, ¿no? Tengo miles de fotos, tengo cintas grabadas del exilio, de los congresos, de las conferencias, cuando me vine a me fui para Portugal y tal, yo todo esto me lo he llevado conmigo y ha viajado conmigo hasta hoy, ¿no? Hay un proyecto que está desarrollándose en la Fundación Largo Caballero con el Ministerio de Cultura de España, que es hacer un archivo oral acerca del sindicalismo socialista español desde su nacimiento hasta ahora. He contribuido a ello, tengo una grabación de un DVD, 7 horas y media, ¿no? Sobre todo esto, con una catedrática de la Universidad Complutense y tal, es donde hago un poco también este recorrido, ¿no? Y bueno, sí, me doy cuenta que está llegando el momento donde no solo hay que ordenar esos papeles, esos documentos gráficos, esos testimonios, audios y tal, y películas incluso, y entregárselo a las fundaciones, pero creo que también está llegando el momento de poner un poco algunas de estas cosas por escrito, ¿no?
¿Has escrito algo?
No, he escrito artículos o cosas así, pero de una manera ordenada, sistemática, en forma de libro. No, tengo muchas presiones, amigos que han escrito cosas y tal, que conocen un poco esta trayectoria, que dicen, ha llegado el momento, ¿no? Hay que empezar a pero yo no soy bastante escéptico en cuanto, primero, eso de mis memorias me parece una cosa, bueno, respeto a quien lo hace hasta con 30 años, ¿no? 40 años escriben mis memorias, ¿no? Pero más bien de hacer algo un día, si lo hago, sería más bien en forma de anecdotario, ¿no? Anécdotas que te han ido sucediendo a lo largo de esa biografía, ¿no? Anécdotas, porque yo recuerdo miles de anécdotas, ¿no? De que te han ido ocurriendo y que han formado parte de tu vida, ¿no? De tu historia. Creo que sí, porque además según van pasando los años hay mucha gente que escribe, yo lo veo ahora en la prensa, lo veo en los libros que salen publicados, la gente cuenta la historia un poco desde su perspectiva, desde su, bueno, y hay muchas cosas que no son exactas. Hay lagunas grandes y luego hay cosas que se escriben que no es exactamente así, ¿no? Pero bueno, repito, yo creo que va a estar llegando el momento, creo, de madurez en decir, bueno, vamos a empezar a escribir algo, ¿no? No lo sé.
Naciste en Francia. ¿Naciste con nacionalidad española?
No, era pátrida. Mis padres eran refugiados. Voy a contar una de las anécdotas que me ocurrió cuando mi padre murió. Yo había estado constantemente diciéndole a mi padre, yo quiero ir a España, yo quiero ir a España, yo quiero viajar a España, yo quiero conocer España, y mi padre decía, no es posible. Y hasta que tanto le harté, le cansé, que un día vino y me puso sobre la mesa un pasaporte. En realidad era un titre de voyage, es decir, es un pasaporte de la Oficina de Refugiados de Naciones Unidas. Ese pasaporte estaba con mi foto y un sello grande en la contraportada que decía válido para todos los países del mundo salvo la Unión Soviética y satélites. Yo no entendí muy bien esto, yo tendría 16, 17 años en aquel entonces. Bueno, lo tuve ahí, nunca tuve la... Con esa edad era muy difícil que yo pudiera viajar a España, pero tenía por lo menos esa ilusión, tenía... Entonces yo, mi documentación en aquel entonces en Bélgica era apátride, de origen española, punto. Mis padres eran refugiados. Entonces muere mi padre. Y recibo al cabo de unas semanas una carta del consulado de España en Bruselas diciendo que tengo que presentar con un certificado de defunción de mi padre para ordenar administrativamente los papeles. Y entre tanto yo había visto que mi pasaporte había caducado, ese pasaporte de Naciones Unidas había terminado, serán 2 años o 3 años. Entonces dije, bueno, tengo que ir a Bruselas, pedí un día de permiso en la mina, cogí mi pasaporte, la carta del consulado, un certificado de defunción y me voy a Bruselas. Y voy al consulado de España inmediatamente. Tengo aquí un documento que usted me ha reclamado. Ah, muy bien. Y digo yo, oiga, ya que estoy aquí, ¿usted me puede decir qué tengo que hacer yo para recuperar la nacionalidad española? Dice, ¿usted qué es? Dice, yo soy hijo de mi padre que era... refugiado y tal. ¿Cómo que refugiado? Si su padre está inscrito en el consulado. La disciplina del exilio era de que mientras estabas en el exilio tú no tenías nada que ver con las autoridades franquistas. No reconocías la embajada ni el consulado. Pero mi padre, cuando se trajo la familia de España a Bélgica, se inscribió en el consulado. Dice, yo soy hijo de Gabino Simón, que ha muerto, tengo aquí una fe de nacimiento de Francia. El viejito era un viejito muy duro, muy... coge los libros, vino Simón, su mujer, de España, sus hijas. Yo no estaba ahí para nada. Le dije yo, pues yo soy hijo de este señor. Y dice, este señor es un sinvergüenza, porque si no podía haberle reconocido a usted, porque la ley en España protege la familia, no sé qué, no sé cuánto, usted, ¿no? Y si estuviera en España, podría ir hasta la cárcel y tal. Ya está usted hablando de mi padre que ha muerto, debe usted ese papel, chao, me fui. Entonces fui a ver la Oficina de Refugiados para renovar mi pasaporte. El director de la oficina era un ruso blanco, un exiliado de la época de la Revolución. Y digo, señor, tengo un pasaporte caducado desde hace unos meses y me gustaría renovar. Muy bien. Ningún problema. Deme usted su tarjeta de refugiado. Digo, ¿mi qué? Digo, su tarjeta de refugiado. Yo no tengo tarjeta de refugiado. Entonces, ¿usted qué es? Yo soy apátrida, pero ¿quién le ha dado este pasaporte? Mi padre. ¿Y su padre era refugiado? Y yo, sí, aunque venía del cónsul y tenía mis dudas, ¿no? Sí, sí. Mira los libros, ya lo decimos, refugiado, soltero. Estado civil, soltero, Darren. Y digo, usted aquí no está... Usted no tiene tarjeta de refugiado. Digo, no, no, no. A mí un día vino mi padre y me entregó este pasaporte porque yo estaba insistiendo mucho, pero se ha caducado y ha caducado y tal. Este pasaporte es falso. Este pasaporte no se lo pueden haber dado nadie de esta oficina. Esto es un pasaporte comprar, no sé, venga a mi despacho. Entonces, en su despacho y cuénteme. Digo, mire usted, acaba de morir mi padre, refugiado español. Sí, 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 ya lo veo perfectamente y tal. Acabo de ir al consulado, resulta que tampoco estoy allí, no estoy aquí. Y fíjese usted, ¿qué situación? Dice, ¿usted dónde nació? Digo, yo nací en Francia. Bueno, pues entonces usted tiene derecho a ser francés. Pues tengo derecho a optar. Sí, 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 claro que sí. Mire, aún está a tiempo de coger el tranvía e ir a la embajada de Francia, que está aquí, no sé dónde, en Bruselas. Vaya usted con su fe de nacimiento y que le informen de cómo puede usted recuperar la nacionalidad francesa. Porque usted ahora es apátrida, pero no sé. Entonces cogí el tranvía, Darén, llegué a la oficina del consulado o la embajada de Francia. Están cerrando. Oiga. Ah, muy bien. Y, pues quiero ser francés. Muy bien. Usted nació en Francia. ¿Y dónde estaba usted con 16 años? Digo, aquí, en Bélgica. Y usted con 16 años optó por ser francés, porque en ese momento alguien tuvo que decirle, señor, usted ha nacido en Francia, tiene la edad donde tiene que decidir si va a ser francés y con lo cual tienes que hacer la mili, el ejército militar o lo que sea, o no. Dije, no, a mí nadie me ha dicho nada. Entonces usted ha perdido el derecho a optar para la ciudad francesa. Si quiere usted ser francés, tiene que hacer lo que hacen todos los extranjeros que piden la nacionalidad francesa, es decir, residir en Francia 5 años consecutivos y hacer méritos para que el gobierno de Francia le otorgue a usted la nacionalidad. Pero le quiero decir que hay mucha gente que aspira a eso y pocos que lo reciben. Ha sido un placer, perdóneme, pero tengo que cerrar, ¿no? Entonces salí a la calle ese día, en el que uno se siente, me decías tú, ¿dónde te sientes mejor? Ese día yo, me invadió una especie de vacío tremendo, ¿no? No era nadie. Mi padre había muerto un mes antes y tal, yo no era mayor de edad, no era nadie, no podía ser francés. Me habían retirado mi pasaporte de hombre de Naciones Unidas. Los españoles, por supuesto, hijo ilegítimo, no natural, no sé qué, no sé cuánto, el último de la lista. Y los franceses me habían dicho que había perdido el derecho a optar. No era nadie. Nadie. Y bueno, pues de momento hay que volver a trabajar a la mina, ya veremos mañana, ¿no? ¿Y qué hacemos? Pero pasé delante de la oficina del ruso blanco y digo, le voy a decir adiós, le voy a agradecer. Entré y dice, ¿y qué ha pasado? Y pues llegué justo cuando estaban terminando la jornada y me han dicho esto. Y dice, ah, claro. Venga a mi despacho, podemos hablar otra vez. Y dice, ¿y qué va a hacer usted? Y dice, ahora volver a la mina a 60 kilómetros y luego, pues no sé, tendré que empezar a hablar y tal. Y todo el hombre me escuchó hablar, me comprendió la situación, creo yo, porque me dijo, ¿usted compartía los mismos sentimientos que su padre de cara a la dictadura de Franco? Sí, sí, por supuesto, yo soy una persona, y eso era un error decirlo, porque tú sabes que te dan el estatuto de refugiado si tú te comprometes a no hacer política en contra del país, del gobierno del país donde tú te has ido, en fin. Dije, no, yo soy una persona muy activa, tengo 19 años y estoy metido en todo esto, el sindicalismo y tal. Entonces usted compártelo, si usted hubiese estado en España ahora, usted hubiese pedido, claro, claro, si no hubiese podido vivir en España y hubiese venido a Bélgica, hubiese pedido el asilo político, claro está. Dice, bueno, mire, le voy a dejar aquí un formulario, me pone los datos suyos, me firma, voy a ver qué puedo hacer. Y al mes recibí una carta diciendo que habían aceptado mi condición de refugiado político. En ese momento pasé a ser refugiado político. Me dieron la tarjeta de refugiado y cuando pedí el pasaporte, que es opcional, me dieron un pasaporte con el mismo tampón que ponía válido para todos los países del mundo menos España. Claro, eso era lo lógico, no el otro. El otro, yo no sé dónde mi padre lo había conseguido para darme esa satisfacción y eventualmente permitirme viajar a España, ¿no? Entonces ahí recobré un estatus de refugiado político, con un tipo de voyage que me permitió viajar por el mundo, pero no a España. Por eso tuve que ir clandestinamente y tal. Pero te quería comentar sobre todo esa anécdota, ese momento, ese día, a la salida de la Embajada de Francia, sobre todo, cuando realizo finalmente que yo no era nadie, ¿no? Y cuando llegó el 82 acá, que regreso, voy a la conferencia del OIT en el 77, están las elecciones democráticas, el embajador de España en Ginebra, de repente, siempre me miraba como el diablo, ¿no? Los años anteriores, yo venía del exilio a las conferencias, ¿verdad? De repente cambian las cosas y se hace muy, muy simpático. Y vino en agosto de vacaciones, me vino a buscar el despacho de la UGT y me llevó a ver el director de Asuntos Consulares con el sincero deseo de solucionar mi situación. Y no era posible.
¿En agosto de qué año?
Fue el año 77. El embajador tenía el sincero deseo de intentar, pero el Código Civil decía, es hijo, es español o puede ser español todo hijo de padre español, pero tienes que aportar una filiación, tienes que tener la posibilidad de utilizar su apellido, y la ley española no lo permitía. Entonces hicieron de todo, ¿no?, para intentar... Entonces incluso imaginaron de que mi madre, siendo viuda, podía reconocerme. Ella, no mi padre. Entonces tenía que perder mi apellido Simón y llamarme Velasco. A mí no me importaba. Siendo español, no importaba. Pero me dieron una inscripción en el registro civil, saltando toda una faceta burocrática que es cuando una mujer decide... declararse viuda, tiene que esperar 2 años, sobre todo hasta cuando está fuera de España, para saber si su marido realmente ha muerto, ha desaparecido, como había muerto en una guerra civil. Pero eso lo obviaron y me dieron un certificado como que yo me llamaba Manuel Velasco Pérez, el segundo apellido de mi madre. Volví a Madrid con eso, lo tuve guardado. En el año 82, cuando iba a haber elecciones, mientras tanto yo hacía mi vida normal, militaba en el partido, en el sindicato, viajaba internacionalmente. Alguien me preguntaba, oye, ¿por qué tienes tú documentación francesa o tal? Porque luego cuando estuve en Toulouse recuperé la ciudad francesa, porque viví 5 años consecutivos y me ayudaron. Entonces cuando fui a ver al director del registro civil en Madrid y le dije, mire, tengo aquí una hoja de hace 2 o 3 años que nunca he utilizado para reclamar mi documento nacional de identidad. La verdad es que este no es mi apellido exacto, mi apellido es Simón Velasco. ¿Y por qué no se llama usted Simón? Y dice, por esto y esto y esto. Entonces, ese señor, año 82, me dice, esto es una barbaridad, esto es una locura, esto es una estupidez, que son leyes absolutamente ridículas que hacen los políticos y luego nosotros los funcionarios tenemos que aplicar. Dice, si yo no hubiese visto este documento, yo le inscribo hoy mismo en el registro civil. Es que claro, usted ya se ha inscrito en un consulado en Francia y están los archivos aquí abajo en la casa del registro central, ¿no? Si yo no hubiese, y cuando me dijo 3 veces, si yo no hubiese visto este documento, yo agarré el documento, lo doblé, me lo guardo y me dice, ¿se va usted? Y dice, no, es que yo, señor director, nunca le he enseñado un documento. Entonces me quedó mirando y dice, yo lo voy a negar siempre. Yo a usted no le he enseñado ningún documento. Yo le he venido a explicar mi situación. Apretó en un timbre que era muy frecuente en las mesas de los funcionarios. Secretaria con el blog. Señor, dice, tome nota. ¿Cómo se llama usted? Manuel Simón, ¿qué? Velasco. Tome nota. Teresa se llamaba, como mi madre. Este señor se va a registrar. Hágame una ficha de inscripción en el registro central. Ah, y no verifique abajo que no hay nada. Dice el tipo, ¿eh? Entonces, en los registros civiles, el registro central... Civil de Madrid, hay un Manuel Velasco Pérez y luego un Manuel Simón Velasco. Y yo salí a 2 horas de ese despacho, después de hablar mucho con él y él contarme su vida, con un registro con el cual fui a la oficina de expedición de los documentos nacional de identidad y me dieron un documento nacional de identidad. En ese momento yo me hice español, en 82. Es decir, las guerras civiles o los exilios y tal tienen consecuencias hasta el final de tus días, ¿no? Hasta el final de tus días. Más soportables y tal, pero este fue una de las razones por las que yo no podía tampoco ambicionar a ser una política de diputado, senador, lo que sea, porque no tenía nacionalidad jurídicamente demostrable hasta el 82. ¿Eh? Después sí, son anécdotas de lo que supone un retorno. En este caso un poco especial, teniendo en cuenta que mi familia había sido dispersada y era exiliada, claro.
¿Pero ese momento tenía significado para ti en cuanto al retorno?
Tenía un significado, porque sabía que sin una legalización jurídica de mi situación en España no podía ni atender correctamente mi familia, mi hijo, mi trabajo, cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, tampoco tenía mucho sentido seguir manteniendo una nacionalidad francesa, que la sigo manteniendo, pero porque, bueno, aunque repito, me siento europeo, me siento mundial, ¿no? No de un pueblo en concreto, no de una región en concreto y tal. Pero bueno, hay administraciones y hay legalidades que te obligan a... ¿no? Mi gran ilusión y satisfacción fue que después de todo este imbroglio y tal, pude comprobar que mi hijo, cuando recibe su primer documento de identidad, pasaporte para viajar, es un pasaporte europeo. Dije, Dios mío, cuánto hemos avanzado en estos 30 años, 40 años, ¿no? Pasar de esa situación tan absurda, kafkiana, diría yo, ¿no? De repente a ver que mi hijo, su primer documento para viajar, es un pasaporte europeo. Eso es. Bueno.
¿Y tu mujer y tu hijo tienen nacionalidad?
Mi hijo es español.
Disculpe.
Y mi mujer es francesa.
Y necesito que se pasen a la sala hasta de aquí, porque tienen que trabajar en cocina, si no les importa.
Sí, okay. Vamos.
¿Vale?
Tienes que poner en pausa.
Estábamos en la nacionalidad de tu esposa y tu hijo.
Sí, sí, ella sigue siendo francesa, por supuesto, y mi hijo tiene doble nacionalidad, ¿no? Esto es muy posible, por lo tanto, es perfectamente bilingüe y doble nacionalidad, española y francesa, sí.
¿Qué más preguntas? Hemos hablado mucho.
Sí, hemos hablado.
Nos queda menos que...
No, espero que ya... No.
Bueno, no sé si tú tienes otras perspectivas o otros comentarios sobre lo que es el retorno y casi como un sumario de tus experiencias.
No, yo creo que está más o menos todo, más que menos todo dicho. La verdad es que de la gente que me rodeó a mí durante todos esos años en el exilio y tal, han regresado pocos. Eso es una primera constatación. Emigrantes económicos han regresado bastantes. No digo todos, pero bastantes. Como he dicho antes, en mi caso, yo no he dejado fuera, en el exilio, no he dejado más que, pues bueno, mi madre y mi padre, pero que habían fallecido. Y tengo un hermano en Perpiñán. Los otros miembros de la familia han ido falleciendo. No tengo, por lo tanto, un desgarro. Doble desgarro, cuando me fui en el año 50, por ejemplo, como un emigrante, y cuando vuelve en el año 85, dejando hijos y nietos en su emigración. No he vivido eso de esa manera, por lo tanto, ha sido relativamente más fácil, más llevadero. Y sobre todo porque el motivo mío, mi motivo vital, no era salir fuera a ganar dinero para volver luego, sino que desde fuera volver a España o venir a España, ¿no? Para vivir en España. Y eso lo he conseguido, ¿no? Lo he conseguido y por lo tanto creo que ha sido, en ese sentido, un elemento que ha facilitado enormemente las cosas, ¿no? No hemos tenido problemas mayores de adaptación. Porque, entre otras cosas, no hemos tenido mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para hacer análisis muy sofisticados. Había que trabajar noche y día y había que reconstruir lo que podíamos y estaba a nuestro alcance, y eso lo hemos hecho, ¿no?
¿Cómo te recibían los españoles en general cuando llegaste en 76?
La gente que me atendía, me recibía, era gente que me conocía, por lo menos a nivel de responsables de la clandestinidad, me conocían. Y había una relación muy, muy afectuosa, ¿no? Porque era un elemento un poco especial, ¿no? Vuelve el Manolo del exilio y tal, pero ellos también entendían y apreciaban el hecho de que, siendo joven, que habiendo tenido mil oportunidades para integrarme a la sociedad francesa y haber prosperado en la sociedad francesa, pues no, haya tenido siempre esa... Y yo he recibido, me he sentido muy, muy bien acogido, sin ninguna dificultad. No, en absoluto ninguna. Y mi mujer también, y mi hijo también, ¿no? Ninguna. Y según me voy haciendo más viejito, veo que las señas de... las señales de afecto y de están, ¿no? Sí, ninguno.
¿Y te vas a jubilar de verdad, jubilarse en España? ¿Todavía tenés algo con Francia?
No. Bélgica, ¿no? ¿Estás aquí? No. Mi residencia ya está en España, y en absoluto, ¿no? Y no pienso cambiar. Hoy los medios económicos de transportes y tal, la salud aún te permite viajar dos veces con las compañías Vueling, Ryanair, EasyJet, eso, pues puedes viajar ya prácticamente por buena parte de Europa por poco dinero, ¿no? No, hoy es verdad que se ha facilitado mucho, ¿no? El contacto y la relación, por tanto no tengo ninguna necesidad, estoy en España y ya de aquí no me muevo.
Bueno, gracias.
No, gracias a vosotros por el interés, y no sé si todo esto hay que transcribirlo. Y,
no todo.
A ver, espero que no.
Un resumen.
Porque es una barbaridad, ¿no? Además, porque no es lo mismo responder a un interview o hacer un artículo, que lo sé por experiencia, ¿no? Porque tenemos también transcripciones de veteranos que están en Francia, y cuando se les va a ver y se les la mujer que ha hecho transcripción esta se vuelve loca, ¿no? Porque claro, es una conversación, hay, y eso que lo hacen con vídeo, ¿no? Con grabado, entonces aún ahí con los gestos aún puedes adivinar algunas cosas, pero es un trabajo muy complicado. A ver,